Adrián Fernández, te invito a que nos comuniquemos con Mario Darpino, director de LRA 19 Puerto Iguazú, que en estos momentos se encuentra en la ciudad de San Pablo, la ciudad más importante de Brasil en términos financieros y políticos. Mario, muy buenos días. Ramiro Pose, Adrián Fernández, Pepe Castro y todo el equipo del Panorama Nacional te saludan. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos en São Paulo, una mañana fresca, con un clima que parece que mucho más fresco que lo que dejó la contienda electoral, que dejó en términos políticos un clima bastante calentito.
Claro, bueno, Mario, estábamos recién con Adrián analizando todos los números que muestran una victoria para Lula, lo que pasa que comparado con las encuestas que le daban 14, 15 puntos de ventaja, quizá la posibilidad de ganar en primera vuelta, quedó un sabor un poquito amargo en la fila del PT. ¿Cómo lo viviste ahí en San Pablo?
Mira, en términos de ánimo, lo cierto es que sí, las fuerzas del PT, o por lo menos la militancia, había realmente esperanzado con el tema de la primera vuelta. Y realmente en las calles, Lula da Silva convocó a igualmente festejar, porque fue una victoria, claramente fue una victoria por parte de Lula da Silva. La gente no salió a festejar. La verdad, digamos claramente como ejemplo, cuando fuimos a registrar los festejos en la Avenida Paulista, fue apenas el puñado duro de militantes que realmente lo que quería básicamente festejar el fin de la jornada, y pensando en lo que se viene. Porque es inevitable, es muy difícil festejar sabiendo que lo que se te viene es una pelea que no es fácil, sobre todo en un territorio que ha mostrado una performance por parte de la derecha mucho más importante que la que tenían evaluada, y la que inclusive se percibía en la calle. Lo digo realmente, digamos, desde haber estado 2 días acá, haber recorrido mínimamente una ciudad enorme, una ciudad que tiene una dimensión enorme, y es muy diversa, pero lo cierto es de que tantas las acciones de campaña, como la presencia en las calles, como la actividad, el clima político, todo decía de que, digamos, São Paulo iba a ser prácticamente un bastión del Frente Esperanza. Cosa que no ocurrió, digamos, la diferencia en favor de la derecha fue de casi 2 millones de votos en un candidato que prácticamente no quería ser candidato, un candidato puramente bolsonarista, un candidato que Bolsonaro lo incitó para ser candidato, un candidato que no es paulista, que su origen en realidad es de Río de Janeiro, es carioca, o sea que es lo peor con paulista.
Claro, claro, sí, ahí hay una rivalidad importantísima.
Todas esas composiciones hacían que, digamos, que decir, bueno, São Paulo iba a ser, no te digo que pan comido, pero que iba a ser una disputa muchísimo más favorable para dar un hombre de la política, un hombre conocido, un hombre que ya tiene una trayectoria, un hombre que no hay que explicar ni siquiera quién es en São Paulo, y resulta que, digamos, el emergente, yo te diría que anti-Lula, anti-progresismo, anti-derecho, logró posicionar al candidato de Lula da Silva, de Jair Bolsonaro, 2 millones por arriba del candidato del PT.
Mario, te saluda nuestro colega Adrián Fernández de San Martín de los Andes.
Mario, de alguna manera, buen día primero, en este análisis que haces, ¿qué lugar ocupa o crees que ocupó el descrédito y finalmente la escasa cosecha de votos de Ciro Gómez? Tal vez sea prematuro pensar que buena parte de ese voto que registraban los sondeos previos que le daban a Ciro Gómez entre 7 y 8 puntos haya ido al bolsonarismo, haciendo uso de lo que se conoce como el voto útil.
Es probable, digamos, hubo una apelación tanto de los dos candidatos, uno una apelación mucho más abierta y amigable, por así decirlo, por parte de Lula da Silva, y otra, la de Jair Bolsonaro, que lo que hizo fue, como estrategia, extremar las condiciones de confrontación, entendiendo esta elección como una contienda plebiscitaria. Ambas estrategias fueron realmente positivas. Lula tuvo una performance electoral en primera vuelta excelente, con casi 50%, 48.43%, pero Jair Bolsonaro lo que logró es nuclear toda la derecha, y sobre todo no diría tanto lo de Ciro Gómez, sino la realidad de por ejemplo, partidos de derecha liberal o de derecha light, como el MDB, que realmente han desaparecido de la escena, han desaparecido, han perdido cargos, han perdido senados, han perdido casi todo, y entonces esas fuerzas creo que fueron las que realmente fueron las que fueron en favor, y esa masa electoral fue para Jair Bolsonaro.
Mario, bueno, se vienen 4 semanas ahora de campaña hacia la segunda vuelta y se abren algunos interrogantes, te planteo 2. Por un lado, el tema de la violencia política, hubo varios asesinatos a militantes del PT, es decir, una violencia sobre todo concentrada desde el bolsonarismo. Y por otro lado, bueno, los números, haciendo una proyección lineal, Lula ganaría en segunda vuelta, pero bueno, hay que ver entre la gente que se abstuvo, el voto nulo, los votos también de Tebet y Ciro Gómez. Bueno, ¿cómo ves estas dos situaciones? El tema de la violencia política en una elección que ahora va a estar sí concentrada solo con 2 candidatos y la proyección de los números.
Bueno, en términos de la violencia política, hubo por parte de lo que fue el acto eleccionario en sí, realmente fue ejemplar. Eso hay que decirlo, nada de del discurso del odio y de la violencia y la agitación y la violencia que el bolsonarismo ha promulgado y ha provocado en términos absolutamente irresponsables han tenido de alguna manera un nivel de consecuencia en el día. Sí, el proceso claramente de aquí a los próximos 20 días, la cual va a ser cuerpo a cuerpo, voto a voto, territorio a territorio, no va a estar librado de violencia por el código de accionar de bolsonarismo. Como bien vos decías, parece a primeras luces que Lula está a un paso, ¿no? Que está a poco y nada. Tanto Tebet como Ciro han manifestado no ser neutrales en la contienda. Esto es realmente relevante, y por su discurso y por el bagaje de su historia, muy probablemente sean votos que estén, digamos, sean dirigentes que se acerquen a negociar más con Lula da Silva que con Jair Bolsonaro, que lo dejaría a Lula en una situación de mayor facilidad, por así decirlo, en enormes comillas, de lograr el 51%. La contracara de esto es que Jair Bolsonaro logró un desarrollo en lugares claves que no estaban previstos, liderazgos territoriales muy importantes, y además hay una realidad muy compleja del Brasil. Hay partidos como La Unión, que si bien a nivel presidencial no tuvo, digamos, una relevancia importante, sí, esos dirigentes terminaron constituyendo poderes locales muy importantes, manteniendo inclusive la cuota de poder que tienen. Por lo tanto, el factor palancamiento y de liderazgo de la localía también tiene un peso a la hora de en una elección tan grande en un país tan enorme como Brasil. Así que creo que el final está abierto, creo que es un momento de muchísimo accionar político y de mucha negociación, y realmente, obviamente, Lula da Silva tiene todas las de ganar, pero el final no deja de estar abierto.
Interesantísimo, Mario, lo que planteas. Antes de despedirte, con Ana Córcico te vamos a dar las temperaturas, para que sepas cómo viene la temperatura en San Pablo y también en tu puerto Iguazú querido.
En San Pablo tenemos 15 grados, sensación térmica de 14, hablando del fresco que él mencionaba al principio, 21 grados la máxima, y en Puerto Iguazú, en tu pueblo, tenés 13 grados, la máxima de hoy, nada más ni nada menos que de 27, como todo el NOA, muy muy calentito.
Sí, nosotros nos vienen castigando, digamos, hablo de Iguazú, con unas mañanas realmente bien frescas, noches frescas, y después levanta, ¿viste? Una cosa increíble, sí, sí, la temperatura siempre es igual a esta altura del año.
Sí.
Pero bueno, así es nuestro clima.
Bueno, Mario, impecable el análisis, y como vos lo titulaste, final abierto de cara al 30 de octubre.
Fuerte abrazo para todos ustedes, y bueno, y la verdad es que fue un orgullo representar a la radio pública en esta contienda histórica, y realmente no puedo dejar de agradecer a la dirección general de la radio y a todo y a la gerencia de emisoras y a todo el equipo que está en LRA, entendiendo de que este camino hacia una construcción de una radio nacional federal, estos hechos claramente, digamos, plausibles y ejemplares, muestran de que el camino no solo es discursivo, sino que es una realidad, y que han mandado a alguien del interior del país para poder cubrir esta contienda. Así que absolutamente agradecido por tu espacio y por la radio que nos ha dado esta oportunidad.
Gracias a vos, y excelente la tarea desde allí en Brasil. Seguimos en contacto. Mario, un abrazo grande. Pasó Mario D'Arpino, director de LRA 19. Puerto Iguazú, 6:29 de la mañana.